Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 2 de diciembre. Suena esta alegre sintonía navideña que nos ha preparado Carlos Herrera en este rato en el que nos ha dejado aquí para que vayamos tirando. Que hay que ver el apuro que pasó ayer el líder en la presentación del libro de Mariano Rajoy, donde hizo de presentador y donde pudo ser testigo de primera línea de ese baile de la yenca entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Claro. A ver, ellos tienen alguna diferencia a cuenta de quién debe ser presidente o presidenta del PP madrileño, pero odiarse no se odian. Pero como se crea esa expectación de a ver qué cara pone uno, a ver si hablan así de esta manera, pues al final se hacen un lío con me pongo aquí, me pongo allí, y bueno, que hubo un momento que parecía que estaban jugando al gato y el ratón. Bueno, las cosas de los periodistas que nos fijamos en todo y que también nos acordamos de muchas cosas, como de aquella matraca o de aquella letanía con la que el gobierno nos martilleó en verano. Ahora le toca, lo que toca es vacunación, recuperación, recuperación, vacunación, vacunación, recuperación. ¿Se acuerdan, verdad? Ciertamente el gobierno lo fiaba todo al fin de la pandemia y la recuperación económica. Pues nos hemos metido en diciembre y resulta que la pandemia se ha enredado y ya se verá si de manera algo exagerada o no, pero de momento los contactos estrechos de positivos y sospechosos de positivos por Omicron van a tener que hacer cuarentenas de 10 días, con lo que eso puede implicar en el terreno laboral y familiar, ahora que nos habíamos acostumbrado a que con la pauta completa te librabas de cuarentena. Y lo otro que tampoco chuta todo lo bien que quisiéramos los españoles es la recuperación económica, por lo menos a la velocidad que sería deseable. Aquí nos tememos que el gobierno se ha topado con esa vieja dama que se llama realidad y que no se deja avasallar fácilmente por el voluntarismo de un ejecutivo que sigue atrapado en sus previsiones del mes de abril. Sánchez se agarra al mástil del 6,5% por más que la OCDE ha sido el último organismo en rebajar su pronóstico de este año para España a tan solo un 4,5%.
Con una recuperación que va ganando impulso conforme avanza el año. En 2022 el ritmo de crecimiento se va a acelerar. Vamos a ser una de las principales economías de la Unión Europea que más se expanda. Los datos de empleo son también muy positivos. Todos los avances que hemos conocido demuestran que el número de afiliados sigue creciendo con fuerza en el mes de noviembre.
El presidente estaba en Egipto y lo que decía para finales de este año lo empezó a decir también para el año que viene, para 2022, aunque la OCDE cree que la recuperación realmente no llegará a España hasta 2023. Y eso se une a las rebajas que ya había hecho el Banco de España, el FMI, Funcas, la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Pero todas esas rebajas, por lo menos de puertas hacia afuera, no parecen hacer mella en el optimismo de Sánchez, Nadia Calviño o Yolanda Díaz, que hoy aprovechará que los datos del paro de noviembre van a ser positivos para dar a entender que la recuperación es histórica. Lo que pasa es que ese argumento, como sabemos, tiene su parte de verdad y su parte de verdad media. Si es que seguimos en una recuperación histórica porque el desplome fue histórico. Aquí la clave es que la velocidad de esa recuperación está siendo mosqueantemente lenta y ojalá las previsiones se equivoquen y el gobierno acierte por el bien de todos, pero difícil parece. Y encima, como decíamos, lo que parecía que estaba encarrilado, como era la pandemia, otra vez estamos con la angustia y con esa inquietud de qué está pasando para que tantos gobiernos se hayan puesto tan nerviosos con el incremento de los positivos y la llegada de la nueva variante Omicron. Saberse, no se sabe nada nuevo, más allá de que parece que es más contagiosa, que se propaga más rápido y que podría haber cambiado la forma de la proteína S, que es la que identifican los anticuerpos para atacar al virus. Eso, es verdad, puede ponérselo un poco más difícil a las vacunas, pero la mayoría de expertos siguen pensando que más o menos las vacunas actuales deberían seguir siendo efectivas. De hecho, la OMS asegura que no harían falta vacunas nuevas, sino si acaso retocar las que hay. Pero lo cierto es que, por una cuestión o por otra, estamos en un momento de frenesí pandémico con muchos anuncios.
And I've spoken to BioNTech Pfizer again about...
Tengo buenas noticias sobre la vacunación con Pfizer para los niños. Van a acelerar la producción. Estarán disponibles a partir del 13 de diciembre.
As of December 13th.
Bruselas ha adelantado al día 13 de este mes, una semana antes de lo previsto, la vacuna de Pfizer para los niños menores de 12 años. 12 años, asunto que nos compete y nos interesa mucho a los que tenemos niños pequeños. Y además, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también ha abierto definitivamente el debate sobre si la vacunación tiene que ser obligatoria en la Unión Europea. Hay un tercio de europeos que todavía no se han vacunado porque simplemente no han querido hacerlo. Y ahora las autoridades comunitarias han dado el paso de plantear si es conveniente obligarles por ley, cosa que, como sabemos, genera un grandísimo debate jurídico, social y sanitario. Y ahora, además, efectivamente, el Gobierno de España, que solo recomienda pero no obliga a acotar los contactos sociales en Navidad, sí que ha tomado una decisión importante que sí nos puede cambiar el paso, porque una de las claves de la tranquilidad con la que habíamos vivido estos últimos meses es que uno se enteraba de que un compañero de trabajo era sospechoso de positivo y tú, si tenías la pauta completa, pues seguías trabajando y haciendo tu vida. Ahora, si has tenido contacto con un positivo de Omicron o sospechoso de Omicron, te tienes que aislar 10 días según lo que ha aprobado Sanidad. Lo hacen también con los sospechosos porque lo de sexar el virus, lo de secuenciarlo para saber qué variante es la que te ha contagiado, eso tarda un poco más de tiempo que la simple confirmación del positivo. Así que ya ven ustedes la complicación en la que nos estamos volviendo a meter a lo tonto, a lo tonto. En COPE, la investigadora del CEU y experta en inmunología, Carolina Hurtado, nos recordaba que las vacunas que llevamos encima nos han servido para parar el golpe hasta que salgan las esterilizantes, pero que, entre tanto, de la mascarilla no hay que olvidarse cuando toque.
También es cierto que estas vacunas que nos están poniendo no son vacunas como entendemos, como te pones una vacuna y ya estás protegido totalmente del virus. Son vacunas cuyo objetivo es reducir la gravedad de los síntomas. Pero tú te puedes contagiar y tú puedes seguir contagiando. Por lo tanto, aunque estemos vacunados, hay que mantener todavía una serie de restricciones.
Total, ¿qué les podemos decir nosotros que no somos todólogos, que no sabemos de todo, pero que procuramos preguntar a los que saben? Pues que no parece efectivamente que Omicron nos vaya a hundir en la miseria y que los contagiados no van a ser más graves que los que ya teníamos. Entonces, ¿por qué tanto agobio si seguramente la mayoría no nos vamos a poner malos de morirse? Pues el mosqueo viene porque es un aviso del virus, es un aviso de que está buscando la manera de encontrar la variante que se salte las vacunas. Y seguramente no será Omicron y posiblemente no sea ni siquiera la que venga después de Omicron, pero lo mismo la próxima sí. Por eso hay que vacunar al tercer mundo y aquí, hasta que no salgan las vacunas definitivas, no dejarle que dé demasiadas vueltas sin necesidad. Miren, para que se hagan una idea, el virus vendría a ser como un tipo que va por ahí con un manojo de llaves y con cada llave trata de abrir una cerradura. Y de cada cerradura que abre, aprende algo. A veces lo tiene fácil porque la cerradura está en África y no tiene protección, pero otras veces la cerradura es buena, la cerradura es de Pfizer y le cuesta y echa un rato auscultando cómo suena la rueda de la caja fuerte. De cada vacunado al que consigue descifrar, de cada cerradura fuerte que consigue abrir, aprende más y consigue nuevas llaves. Omicron no sería más que otra de las llaves que le hemos entregado por no vacunar a África y por bajar la guardia entre los vacunados de Europa. Así que lo que toca es, sin pánico, pero sin quedarse embobados, ganarle la carrera antes de que el tipo del manojo de llaves consiga la llave maestra. Ni más ni menos, ni restricciones duras, que ya no vienen al caso con tanta gente vacunada, ni comportarse como si ya no hubiese pandemia. Eso es al menos la explicación de los que saben de ciencia y de lo que están haciendo los políticos, que no quieren ni pensar en un escenario en el que haya que volver a vacunar a todo el mundo porque salga una variante realmente complicada. Esta mañana le daremos más vueltas a esa dama llamada realidad que nos coloca ante el espejo de la economía y de ese tipo llamado COVID con un manojo de llaves en el cinto que se ha empeñado en condicionarnos la vida, pero también vamos a analizar otras cuestiones como la ley audiovisual de la que penden ahora los presupuestos a cuenta de la cuota del catalán en las producciones nacionales e internacionales. Hablando del catalán, vamos a ver si al final el gobierno se atreve a obligar a la Generalitat a cumplir la obligación de dar un 25% de clases en castellano, porque la ministra Pilar Alegría parece que lo deja en manos del gobierno catalán, que ya ha dicho que no piensa cumplirlo.
Nuestro gobierno respeta y acata las sentencias judiciales, no hay debate sobre esta cuestión, pero me permitirá también que no me anticipe a las decisiones que tiene que adoptar la Generalitat de Cataluña, que es a quien le corresponde ejecutar la sentencia, entre otras cosas porque confío que actúe de una manera responsable.
La ministra hacía además una encendida defensa de la inmersión lingüística en Cataluña, a pesar de que a estas alturas está claro que solo busca arrinconar a los alumnos y las familias que hablan castellano. No se trata de que aprendan o no aprendan catalán, se trata de hacerles sentir mal, de acomplejarles por usar el castellano en clase, en el recreo o incluso en la calle. Y luego está la historia de siempre, la historia del doble rasero. Eso de que Podemos, PSOE y el resto de partidos de izquierda y los nacionalistas hayan pedido al Congreso que meta mano a los periodistas de derechas que le preguntan de una manera, a su juicio, demasiado impertinente. Es decir, los que han metido en el hemiciclo impresoras, grilletes, carteles, fotos, camisetas y todo lo que pueda caber en el carromato de un buhonero, ahora están preocupados por el decoro y la cordialidad, dicen, en el Congreso.